No sé si apagarlo o ponerlo al mínimo esto.
No sé si apagarlo o ponerlo al mínimo esto, dice nuestro entrevistado. Haga usted como quiera, téngalo el teléfono cerca, porque al final, nos guste o no, estamos asediados por la tecnología.
No, es que acá tengo el machete.
Claro, y en buena medida, se ha traído el machete, nos dice, en el celular, y en buena medida, convengamos que nos guste o no, buena parte de la población mundial hoy está mirando un dispositivo tecnológico, ya sea un celular o una computadora. Y estamos con Héctor Eduardo Garofoli, un amigo de la casa, una persona con la que nos hemos encontrado hace poquito nada más, en esta nueva etapa, pero que tengo el honor de conocer desde hace muchos años. Y nos enteramos que también tuviste mucho que ver, Héctor, con todo lo que fue aquel fatídico momento de la cultura de Mendoza. Sí. Y empecemos por ahí, porque si no nos vamos a ir por todas las ramas. Sí. Que fue el robo de lo que se llamó las joyas bibliográficas.
Exacto,
de la Biblioteca Pública General San Martín. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿qué tal? Muchas gracias, Marcelo Sapuná, por esta invitación. Y bueno, bien.
Bueno, ¿y cómo te relacionas vos con ese problema?
Mira, el tema es que yo, un amigo mío, vive ahí a 2 cuadras de la biblioteca, y que es Mario Anzorena, y él está muy interesado en eso. Es un hombre que viene de del arte, así que, y la cultura. Entonces, para él la biblioteca es todo un símbolo. Y bueno, en determinado momento pasa eso del robo, claro, que fue en abril del 2003.
Claro. Es decir, que estamos cerquita de un nuevo aniversario.
Exacto. Y no sé cuánto tiempo después me dice, mirá, yo estoy preocupado por esto, ta, 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 desde el robo y de que no ha aparecido ningún responsable. Pasó como si nada hubiera pasado en Mendoza, cuando es la cuna del Ejército Libertador.
Nunca olvidemos que estamos hablando de la biblioteca que fue donada por el propio General San Martín, incluido el terreno, y todo eso legado a los mendocinos por siempre, ¿no?
Claro, y a ver, con ese robo desaparecieron libros de los siglos XVI, XVII y XVIII. Habían 5 de todos esos libros que son son casi incunables.
Claro, claro. Y decimos casi incunables para aquellos que no lo saben, porque los incunables tienen que ver con una cantidad de años a posteriori del nacimiento de la imprenta, ¿no? De Gutenberg. Exacto. Entonces, bueno, por eso dice Héctor casi incunables, porque están ahí, al borde. Ahora, muy caros para un tráfico ilegal que existe desde hace mucho con este tipo de bienes, ¿no?
Ese es el tema, ese es el tema, porque acá se denunció el robo, se hicieron algunas investigaciones, en definitiva todo quedó en la nada. Pero ¿qué pasó? Ya desde el 2002 y antes también, toda la gente del personal de la biblioteca, desde los jefes hasta el último personal, todos habían hecho reclamos a la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Mendoza, reclamando medidas de seguridad, porque no había absolutamente ningún modo de preservar las cosas y de tener garantía de seguridad. No había preservación edilicia. No había seguridad para la protección de los libros, no habían alarmas, no había un servicio policial que hiciera custodia, nada. Entonces vivían reclamándole, porque era un peligro eso, un peligro tener todo eso desguarnecido. Y ¿por qué era un peligro? Y porque es un material que hay determinados sectores que lo hacen negocio. Bueno, ¿qué pasó? Que con motivo de esa denuncia interviene la Fiscalía de Estado de la provincia de Mendoza.
¿A cargo de? ¿Te acordás quién estaba a cargo en ese momento?
¿De la Fiscalía? No, no me acuerdo. Los nombres no me acuerdo.
Ahora sí, está bueno también, para contextualizar, recordar quién estaba a cargo de los destinos de la cultura. Creo que era Guillermo Billy Romero, ¿no?
Exacto. Guillermo Romero era el subsecretario de Cultura de la provincia.
Y en este caso estamos hablando, creo que era la gobernación de Iglesias y el ministro no era Alfredo Cornejo.
No me acuerdo cuál de los dos era. No me acuerdo cuál de los dos, lo que sí estoy seguro que era Guillermo Romero.
Claro, claro.
Y la cuestión es que se hace una investigación administrativa, claro, que es la investigación de la Fiscalía de Estrado,
claro,
de la provincia de Mendoza,
claro,
y ellos en realidad hacen una muy buena investigación. Realmente es muy interesante. Habían, creo que eran dos expedientes en curso, porque eran distintos aspectos que estaban viendo. Tanto que después eso derivó en acciones, denuncias penales, tanto en una fiscalía correccional como en un juzgado de instrucción.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante es lo que terminó haciendo el juzgado de instrucción. ¿Por qué? Porque la actuación de la fiscalía acumuló pruebas donde estaba sobradamente acreditada la inoperancia de Guillermo Romero como responsable de la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Porque no solo estaban los reclamos que ya venían desde el 2002 y de antes, sino que para el 2003 también estaban presentes los reclamos para el presupuesto. Bueno, después que, al momento en que se produjo el robo, en abril del 2003, quedaba más de 500 mil pesos de aquella época, que era una fortuna, sin ejecutar del presupuesto de cultura. O sea que perdieron más de 500 mil mangos por su
de aquella época, que era muchísima plata.
De aquella época, y lamentablemente el subsecretario de Cultura de la provincia no hizo prácticamente nada.
Es decir, que sub-ejecutó ese recurso que estaba a disposición.
Sí, y no solo eso, sino que para el 2003 solo tenían disponibles todavía en el presupuesto el 70% del presupuesto.
Ahora, con ese presupuesto podría haber, por ejemplo, contratado equipos de seguridad y resolver un problema que se avecinaba, ¿no?
Resolvían todo, absolutamente todo, problemas de edilicio, problemas de seguridad y todos los chiches que le podamos llegar a poner. Y en la investigación que hizo la fiscalía, se acumularon pruebas de todos los pedidos y los reclamos que hacía la biblioteca a la Secretaría de Cultura, a la Subsecretaría de Cultura de Mendoza. Así que está documentada la existencia del presupuesto, está documentada la subejecución y está documentado algo que después, muy llamativamente, el Tribunal de Cuentas llama acciones limitadas e insuficientes.
¿Qué sería eso?
Nada.
Claro.
Equivalente,
o sea, Sarasa, a nada. Sarasa, como decimos en la calle.
Claro, yo entiendo a la Secretaría, porque esto es un pronunciamiento administrativo.
Claro.
O sea, a la Fiscalía lo que le cabría es sugerir o aplicar una multa.
Una multa.
En realidad, técnicamente, jurídicamente, una multa menor.
No, y además ya llega tarde y ya sobre la leche derramada.
Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me llama a mí la atención? Porque con mucha lógica legal, jurídica, la Fiscalía manda como ya se habían hecho las denuncias penales también, porque acá prácticamente no queda la más mínima duda que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público, y eso es un delito penal. Hay responsabilidad, hubo y debió haber responsabilidad penal.
Es decir, para ponerlo en buen romance, imagínate la foto de Guillermo Romero detrás de los barrotes.
Sí,
por ejemplo, lo que debería haber ocurrido.
Debería haber ocurrido. Son penas menores para eso. Es escarcelable, así que no hubiera quedado en ninguna cárcel. Pero por lo menos quedaba inhabilitado para la función pública, ¿no es cierto? Y con cargar, digamos, el peso de el desprestigio personal, porque es una lástima, porque era un tipo brillante, hizo muchas cosas por la cultura de Mendoza.
Es cierto también, en honor a la verdad, que tuvo a su disposición el manejo de cuantiosos recursos, pero era una persona que estaba arriba de la gestión pública y permanentemente atendiendo. Por eso está bueno lo que vos estás planteando, y en honor a la verdad que digamos todo, ¿no?
Pero claro,
era un buen funcionario, pero acá se le escapó la vizcacha y al mismo tiempo tendría que haber rendido cuentas, claro, a la justicia, que no estuvo a la altura de la...
Él ya tenía muchísima experiencia como funcionario en funciones de gobierno.
Claro. O sea, primero en la comuna de Capital y después en la provincia.
Exacto. Entonces, no puede decir que no sabía, que desconocía algo.
Claro. Y hay que revisar quién era en ese momento el ministro de Seguridad, ¿no? Que tengo entendido que fue la primera gestión de seguridad de el gobernador Cornejo, si mal no recuerdo, pero ya lo vamos a chequear.
Bien.
Y quién gobernaba la provincia también es un buen dato vos que estás escuchando la entrevista podés googlear en este momento. La pasamos bien tomando un café al borde de una mesa en un bar de Mendoza en una mañana muy linda. Con Héctor y preocupado todavía porque ¿en qué quedó la causa?
Bueno, eso es lo que me faltaba, claro, terminar de explicar. La causa, en términos administrativos de la Fiscalía, dijo que había resolvió, digamos, no exonerar de responsabilidad a los funcionarios.
Claro.
Los dejó en suspenso.
Claro.
¿Por qué? Porque estaban hechas las denuncias penales.
Claro.
O se hizo la denuncia penal por parte de la Fiscalía, porque lo derivó a causas penales abiertas.
Claro.
O sea que la denuncia penal se había hecho antes de que, claro, se pronunciara. Entonces, la justicia envió las pruebas, o sea, los expedientes de la investigación, con todas las pruebas. Estaba todo ahí. Bueno, entonces, la Fiscalía, cuando dice que resuelve no exonerar responsabilidad, si lo llevamos al terreno judicial, implica una suerte de sobreseimiento provisorio.
Tal cual.
Es decir, mira, no tenemos pruebas suficientes para condenarte, cosa que no era así de ninguna manera, pero no te podemos desprender de esto porque tal vez existan esos elementos. Hay que continuar con la investigación, que lo tienen que hacer en sede judicial.
O sea, que lo salvan, pero no tanto.
No
y
tanto.
Queda todo como entre paréntesis.
Entonces, le pasan la pelota, que no está mal,
claro,
a la justicia.
Claro, claro.
Bueno, la justicia tenía todas las pruebas en la mano.
Claro.
Todo, la investigación terminada.
Claro.
¿Y qué es lo que hacen? Consideran en una primera etapa,
ajá,
que no habían elementos suficientes como para hacer cargos,
claro,
y que prorrogaban la investigación.
Ah,
o sea, es un plazo adicional,
claro,
a los establecidos por si apareciera alguna nueva prueba.
Claro, claro.
Bueno, como esa nueva prueba nunca apareció, hacen caducar la causa. Se terminó. Y bueno, se cerró. Se cerró en el 2006.
Sin responsabilizar absolutamente a nadie.
A nadie. A nadie. Ahora, claro, la Fiscalía salvó sus trapos y le dejó la decisión a la justicia.
El muerto se lo dejaron a la justicia.
Exacto. Pero la justicia lo asumió y dice, bueno, vamos a hacer el trabajo sucio, pero
pero ahí evidentemente funcionaron los teléfonos de algunos que otros,
sí,
y lamentablemente, sí, el poder político no,
claro,
no fue conmovido,
claro,
por esto, ¿no?
Pero hay algo que dijiste vos y que es la clave de esto,
claro,
porque después nosotros fuimos a hablar con una, en otro momento, no era en el momento del radicalismo, no me acuerdo quién estaba, pero era, debe haber sido alguno de los gobiernos radicales,
claro,
probablemente en la época del Paco Pérez, no sé cómo es. No lo tengo claro eso.
Claro.
Pero sí me acuerdo que fuimos a hablar con una funcionaria que tenía experiencia en el área de cultura.
Claro.
Estaba en funciones en un organismo, yo no me acuerdo cuál era, pero no era la Secretaría de Cultura.
Claro.
Pero ella sabía todo. Y le planteamos esto ella tenía todo un diagrama de cómo se actúa cuando desaparece algún bien cultural de la provincia de Mendoza. Todo lo que se tenía que hacer a nivel provincial, nacional e internacional. O sea, hacer el seguimiento del tema para encontrar algún responsable, esté donde esté. Hasta ahora, yo nunca vi que hubieran movido un solo dedo.
Es decir, que la impunidad ganó el partido, digamos.
Mira, uno tiene todo el derecho del mundo a sospechar que algo demasiado sospechoso, bueno, demasiado grave hay, porque si acabo entras a seguir toda la cadena de responsabilidades por la inacción, que también son omisiones de las del funcionario público, claro. No queda títere con cabeza.
Bueno, no hace mucho en Francia pasó, en Nuestra Dama y también en el Museo Louvre, el robo de obra. Y el robo de las obras bibliográficas está a ese nivel, en valores, ¿no? Económicamente es un mercado negro que mueve muchos recursos en el mundo entero, ¿no?
Sí, hay muchos coleccionistas o negociadores, así como los hay de distintas obras de arte, como los cuadros famosos y esas cosas, también los hay de libros que valen fortunas. Entonces hay un mercado negro ahí, que es a donde seguramente han ido a parar estos libros, porque otro destino no pueden tener.
Ahora, ¿qué lesión para el sistema democrático mendocino esta herida abierta? Porque más allá de que la causa se cerró, la herida está abierta y de hecho no se ha respondido por parte de la institucionalidad mendocina como se esperaba, ¿no?
Mira, esto debe ser la ofensa más grande al legado de San Martín que se puede imaginar.
No lo había pensado en esos términos, bueno, es tremendo lo que está diciendo.
Escúchame, en cualquier parte del mundo un héroe nacional tiene su legado tiene una protección absoluta.
Claro, porque en definitiva estamos hablando de libros que eran nada más y nada menos que del Pepe del Pepe Pancho, el Indio y el Negro,
sí.
Como le decíamos los mendocinos de a pie, sí. Por aquellos años en los que armaba un ejército con los que liberó cuatro países, ¿no?
Exacto. Fue una cosa pero tremenda. Vos fíjate que siempre se habla de las campañas militares más grandes del mundo y entre los que aparecen allí está Napoleón y algunos otros, pero siempre también está San Martín ahí, siempre.
Al que no le hace sombra a nadie, porque dicen que por la altura del macizo andino, bueno, en definitiva es muy por sobre aquellas campañas napoleónicas, ¿no?
Exacto, esa es la valoración, también la apreciación mundial, que lo que hizo San Martín es más valioso quizás que lo que hizo Napoleón.
Claro.
Y además hay otro valor agregado en esto, que es el objetivo de un ejército que sale a expulsar imperios, claro, que te dominan.
Y el otro salía a consolidar un imperio. Mirá vos, claro, la diferencia con Bonaparte.
Claro. De todos esos grandes emprendimientos militares, por estrategia, por un montón de cosas, no fue a conquistar, sino que fue a liberar. A ir a otros países, no para tomarlos y hacerlos propios. Fue para decirle, ya son libres, ahora arréglense. Fue a sacarles un imperio de encima y a decirle, ahora el poder es de ustedes.
Y encima,
eso es maravilloso.
Y encima con la espalda que le había dado Buenos Aires, ¿no?
Se las tuvo que arreglar solo San Martín en todo el cruce de los Andes.
Y armando en un lugar polvoriento como sería la Mendoza de 1817,
claro,
un ejército de 5.000 almas de la nada. Déjame que te interrumpa, sí, porque no. Después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe a nivel nacional. No. Siempre hago el chiste malo, pero soy la interrupción.
Pero vos interrumpís bien.
Bueno, muchísimas gracias. Pero uno dice, che, pero ¿cómo pudo ser que echó a andar toda una fábrica para armar todos los pertrechos? para cruzar los Andes en 6 caminos distintos y en definitiva expulsar al invasor, ¿no?
Mira, vos sabés la cantidad de objetos valiosísimos, históricos, que han de haber habido desde esos años, digamos, creo que desde el 14 empezaron a trabajar con eso, 1814. Bueno, se montaron, fábricas de armas, tanto en la zona del Plumerillo como acá en Capital. O sea, en lo que era todo el predio donde habitó San Martín, en la calle Corrientes 343, que está a una cuadra de la calle Urquiza.
Tal cual. Y de sus oficinas en el Cabildo.
Claro, ¿cierto? Claro. Bueno, la cuestión es que en todo ese enorme predio también se fabricaban armas. Bueno, lo que debe haber en el subsuelo de ahí, que ha quedado tapado por todas las construcciones de la ciudad que se fueron poniendo, es enorme. Y no sabemos cuántas cosas se han perdido por desconocimiento o por, gente que no le importan las cosas. Pero hay un montón de cosas que deben haber quedado.
No solo restos del Icario Huarpe, sino también, de aquel. Y sabes que te invito, por si no lo conocés, y también a nuestro público, a recorrer el Museo de la Historia Nacional, que está en el Parque Lezama, donde hay una suerte de pasillo que debe ser un poco más ancho incluso que la sala de este bar, y el doble de largo, todo lleno de objetos sanmartinianos, donde estaba, por ejemplo, entre otros, los 3 escritorios de campaña, que eran como si fueran arcones, que los abrías y tenías hasta cada lugar para poder poner. Mira, porque él cruzó hasta con eso.
Claro, lo que vos acabas de decir pone de manifiesto una cosa. Fuera de la provincia de Mendoza, tanto en este país, en Buenos Aires quizás sobre todo, como en otras partes del mundo, valoran y reconocen más a San Martín que nosotros mismos, los mendocinos. Lo que nosotros hacemos no tiene perdón. No tiene perdón. Estamos sepultando la historia de la liberación de medio continente. No puede ser.
Incluso fíjate que cuando vos seguís caminando por ese lugar del Museo de la Historia Nacional, y si bien sé que tenemos muchos otros temas para poder abordar, pero nos estamos focalizando, mirá en qué temazo,
sí.
Uno se encuentra con un vidrio y detrás del vidrio veo una habitación armada. Entonces yo digo, la primera impresión que uno tiene, viste, por tal escaldado que estamos, digo, qué bobada poner en un Museo de la Historia Nacional una recreación de la habitación. Pero cuando te pones a leer, dice, no, muebles originales de la habitación del padre de la patria en Bolón-sur-Mer. Entonces vos ves la camita, ahí, a 1 metro, ves donde se lavaba las manos, y en el medio está puesta el cuadro en el que él está envuelto en la bandera, que es el cuadro del Villiquen. Entonces yo digo, oh, pero ¿cómo ponen acá el cuadro del Villiquen? Seguís leyendo y dice, cuadro de que el general San Martín le encargara a la profesora de dibujo de su propia hija y que él tenía en su habitación. El cuadro original está ahí. Claro. Así que siempre es bueno recomendar que, por supuesto, ahora el sátrapa que está a cargo de los destinos nacionales, y me parece demasiada la última terminología porque nos está llevando ya no a una colonia, sino a una factoría, acaba de correr de ahí el sable corvo, que perfectamente sí. Ubicara Cristina, lo llevara para que estuviera a disposición de todos, lo volvió a esconder en el regimiento de Patricios, y ya no está a disposición, ya no se puede. No,
pero lo pasaron a la provincia de Santa Fe.
Ah, en la provincia de Santa Fe, cierto. Más lejos todavía.
Pero claro, creo que a una parte donde, creo que en Villa Constitución, claro, o por ahí. Claro. Una locura.
Ah. Bueno, escamotearnos el pasado y los objetos que definen nuestra libertad, en definitiva, ¿no?
Exacto. Y hay un detalle más sobre la tremenda desidia de los mendocinos, de nosotros, por reivindicar los sitios históricos de San Martín. Porque acá en Guaymallén a una cuadra de la calle Pedro Molina, está la casa de los Molina Pico.
Donde él se hospedó.
Exacto.
Él además fue la casa de cuatro ex gobernadores de Mendoza. Ese, exacto. Los Molina.
Exacto. Entonces, y es más, esa casa tiene como un túnel que va desde la casa prácticamente que llega hasta la Plaza Vila Castillo.
Por el tema de los malones y demás.
Claro, era una manera secreta de ir allá donde estaba el cabildo. Bueno, si vos pasas ahora por allí, te largás a llorar. Está eso totalmente abandonado.
Bueno, pero también está desmantelado de algún modo, mal que a uno le pese, todo lo que tiene que ver con San Martín en la cuarta y tercera secciones.
Sí.
El barrio del General San Martín, como nos hemos permitido llamarlo con Mario Anzorena también.
Sí.
Uno dice, che, pero espérate, ¿somos conscientes del lugar que habitamos? ¿De quiénes fueron nuestros maestros, nuestros antecesores? Y como dice Mario, no han pasado más de dos personas de 100 años.
¡Claro!
Y la historia tendría que estar a la vista de todos, como en cualquier pueblo de esos que siempre alabamos europeos, que cuidan hasta el detalle de los más insignes de sus hombres y mujeres, ¿no?
¡Claro! Sí, sí, es tal cual. Es tal cual. O sea, toda esa zona de la tercera sección de Capital es una zona histórica. Y el cuidado de la zona todavía deja muchísimo que desear. Si no hubiera sido por alguna serie de movimientos que hicieron los vecinos reclamando al municipio para que hicieran algo con todo eso para levantarlo, crear, digamos, una zona turística de primera línea, hacen dos o tres cositas como para simular que están haciendo algo, pero de fondo no hacen nada.
No, y de hecho, objetivamente, el Museo de Sitio, que pone por allí la comuna de Capital, en Corrientes 343, como bien dijiste, no tiene objetos de San Martín.
No, pero mira, acá lo más grave de todo esto es que cuando alguien va a ver eso, sale desilusionado. Hace un año vino un amigo mío de Santa Fe acá, ilusionado con eso que estaba la casa de San Martín. Fue a ver y dice, nunca he visto nada tan desilusionante como esto, nada menos que en donde estuvo viviendo San Martín, acá en Mendoza. Dice, es una cosa que no hay nada que valga la pena. Dice, me voy con una decepción horrible, tremenda.
Claro, pero imagínate también algún público de orden internacional, ponele de ámbito militar o familias vinculadas, que lo admiran, no sé si vos sabías, pero me llegaba hace poquito, que las tres fuerzas en Estados Unidos lo celebran el 17 de agosto, por ejemplo, ¿no? A San Martín.
Sí, es más, hasta la marcha de San Lorenzo, antes la tocaban, antes de 1982, en Londres.
Pero fíjate cómo nos separan de nuestra historia y de lo más valeroso de nuestra historia, además, porque ya sabemos que la generación del 80 lo subsumió a militar, a San Martín como un gran militar, escamoteando toda la parte de la figura política.
Pero si fue, a ver, salir a liberar un país no es una acción militar, es una acción política.
Que después se pueda resolver por lo militar es otro tema.
Pero es que, a ver, toda guerra es política.
Por definición. Claro. Qué bonito este recuerdo. Muchísimas gracias, Héctor.
Bueno, un placer.
Y qué lindo también sacar a la luz lo que pasó con el robo de las joyas, porque si bien la justicia no se expidió, el tema está abierto. Y depende en buena medida de nosotros que siga abierto, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda esto hay que seguir trabajándolo porque la reivindicación histórica de toda la gesta sanmartiniana y de la persona de San Martín como el máximo líder histórico de la República Argentina y de medio continente no puede quedar en el olvido.
Claro.
Esto lo tenemos que hacer. Además, la historia teóricamente no se va a terminar nunca.
Bueno,
se podrá terminar la humanidad, pero la historia, hasta que nos extingamos como especie va a seguir. Alguien va a retomar la historia, lo va a estudiar. Y esto trasciende la vida de uno. Esto es para todas las generaciones venideras. Y cuanto más sepamos, más ricas pueden ser las próximas generaciones.